para que se nutra de aportes y después vemos cómo reformamos el sistema que saca dinero de esa caja. Pero, bueno, la manera, ¿no? 7:37 en la República Argentina.
Todo tiene noticias. Ponete al día.
Nos ocupamos ahora de otra cuestión, la detención o la privación de la libertad de Oscar González, que ayer nos desayunábamos con esta noticia por orden del fiscal federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. Quedó detenido en su domicilio, tiene 77 años, se le otorgó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. No sé si ya se la habrán puesto, porque hasta ayer, según decía su abogado, no había en stock o algo por el estilo. Está en línea el doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja para hablar del tema. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice usted? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien. ¿Ya le pusieron la tobillera electrónica o todavía no?
No, eso es tema de la famosa tobillera electrónica. Como usted sabrá, la coyuntura actual con mucha gente detenida, ¿no es cierto?, preventivamente, los establecimientos penitenciarios saturados y las medidas de este tipo de coerción de domiciliaria que requieren la tobillera electrónica también han sido superadas, digamos, en cantidad, y por lo tanto implica siempre un pequeño proceso hasta poder obtenerlo, pero en el corto plazo lo vamos a hacer.
¿Y mientras tanto que tiene una custodia en su domicilio?
No, mientras tanto está en su domicilio, está notificada la medida. Ajá. Y la medida debe ser cumplida, es decir, más allá de que haya una tobillera o no, debe ser cumplida. Ahora, si se violentara la medida, es decir, de alguna manera se ausentara de su domicilio sin noticia al tribunal, bueno, las consecuencias también tiene que ver con un desconocimiento y pueden tornar la medida cautelar más gravosa, es decir, hay, digamos, un acto implícito de cumplimiento de la ley. Si a uno se le otorga este tipo de medidas, está bien, está con la accesoria de la pulsera, que va a demorar un tiempo, pero en ese ínterin debe ser respetada.
Está
tampoco vamos a poner un policía en la puerta, de verdad, para que se cumpla, porque no debería ser así. Las personas que están a derecho, están a derecho.
Está bien.
En este caso, tiene la obligación de hacerlo así.
Hay, al menos he notado cierto grado de confusión respecto de las razones por las cuales quedó detenido González. ¿Qué tan relacionado o no está la detención de González con la tragedia de octubre del 2022? ¿O está absolutamente separado un tema del otro?
No tiene que ver con la causa que se tramita en la provincia, pero tampoco es absolutamente independiente. Es decir, tiene relación en la medida de que aparentemente todo esto surge de la declaración de bienes realizada por González en un momento determinado, que fue lo que determinó la denuncia de la diputada Echeverría, y que fue lo que ha determinado la investigación del fiscal Agravedian, ¿no es cierto?, sobre estos bienes, que no coincidirían con la situación patrimonial de González, y que llevan a la acusación y al requerimiento de instrucción, al cual le vamos a imponer, espero que en el transcurso de esta semana, al imputado, ¿no es cierto?, de un enriquecimiento ilícito y de lavado de activos. Es decir, entonces no hay una vinculación de causa, pero hay una vinculación de hecho, sobre todo por la calidad, ¿no es cierto?, de funcionario público de González, donde está sometido su patrimonio a declaraciones periódicas, y donde la denunciante detectó que estas declaraciones no coinciden con la realidad, lo puso en conocimiento del fiscal. El fiscal comparte el criterio, es decir, determina la posible existencia de dos delitos, y ahora empezará la instrucción para verificar con un grado de probabilidad si estos delitos existen o no.
Miguel, ¿había alguna queja respecto al tema de la prisión domiciliaria de González? Estaría bueno explicar este beneficio que tienen las personas mayores de 70 años respecto a la domiciliaria. Digo, ¿es obligatorio? ¿Queda a criterio con cuestiones de salud o cómo se determina eso?
No, las medidas cautelares, en este caso el tema de la prisión domiciliaria, están establecidas en el código. Hay una concatenación respecto de la gravedad de esas medidas, donde empieza con algunas restricciones mínimas prestar a derecho, por ejemplo, retención del pasaporte, y después termina con la detención en un establecimiento penitenciario. Son medidas preventivas. En este caso, se ha utilizado la detención domiciliaria por la avanzada edad del imputado, es decir, tiene 77 años, y lo que determina la adopción de esta medida son las actividades desplegadas respecto de su patrimonio, es decir, la intención de desprenderse de ciertas propiedades en beneficio de familiares, y esto encuadra en una de las causales de la medida, que es el entorpecimiento de la investigación. Es decir, ya la jurisprudencia, después de la causa Díaz-Bessones, el plenario 13 de la Cámara de Casación estableció estas dos causales, ¿no? Entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga. En caso, nosotros no contemplamos un peligro de fuga, sí un entorpecimiento de la investigación, dado las actividades desplegadas y contratadas por el fiscal que solicita la medida.
¿Y cuáles son las actividades estas desplegadas que constata el fiscal?
Concretamente, él hace mención a una enajenación, una donación de unos departamentos en beneficio de los hijos. Esta es una. Y después hay otras consideraciones también, donde analiza el escaso apego de González al cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Respecto a esto, sí mencionar el accidente o el hecho de las altas cumbres, el hecho de la obtención del automóvil, la obtención de la licencia de conducir, etcétera. Eso hace mención el fiscal y su requerimiento para fundar la medida, y nosotros hemos considerado que son argumentos sustentadores del pedido, suficientes.
Que son suficientes como para ordenar la privación de la libertad de González.
Así es.
Bien. Doctor, habló de donación a los hijos, a los familiares, de parte de su patrimonio, de traspaso. ¿Cómo fue esa operación?
No puedo dar mayores precisiones, tampoco, porque he tenido acceso al expediente recientemente, a toda la investigación. Estamos estudiando y tampoco se pueden ventilar demasiadas cosas, ¿sí? Porque después van a ser motivo de algún planteo por parte de la defensa, entonces tampoco se puede brindar información, sí sobre la medida cautelar dispuesta, y sí un poco sobre lo requerido por el fiscal, pero no vamos más allá de eso, son cuestiones que tienen que ver ya con la investigación.
Está bien. ¿El tema del enriquecimiento ilícito y el lavado de activos van de la mano? O porque enriquecimiento ilícito se entiende, es decir, ayer hablábamos con Luciana Echeverría y nos decía, bueno, ha sido legislador de la época del 90 o ha tenido distintos cargos, distintas funciones públicas desde la década del 90, y de ninguna manera nos estableció una ventana de tiempo, con los sueldos que cobraba podría haberse comprado las propiedades que se compró, por ejemplo, con el dinero cobrado como sueldo de la administración pública en los distintos estamentos. Ahora, el lavado de activos, ¿a qué responde?
No, la figura del lavado de activos hace referencia a la obtención de dineros de manera ilícita y después la intención de blanquear, ¿no es cierto?, ese dinero, ponerlo en funcionamiento, digamos, en el mercado. Por eso se llama el lavado de activos, el blanqueo, ¿no es cierto? Y esta actitud, bueno, es la que está imputando el fiscal, ese tipo de conducta es lo que está imputando González, el lavado de activos, porque no se sabe o se presume que el dinero sería proveniente de actos ilícitos. Y vinculado al enriquecimiento indebido, que sí es una figura ya que afecta más que nada a funcionarios públicos, que tiene relación, que no lo estableció el fiscal de esta manera, pero tiene una relación directa con el artículo 36 de la Constitución Nacional, reformada en el año 94, y dentro del capítulo que se llama Nuevos Derechos y Garantías, y acá se lo voy a leer porque lo tengo en mano, porque menciona específicamente la figura esta del enriquecimiento, ¿sí?, de los funcionarios. Dice: atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado, que conlleva enriquecimiento, quedando inhabilitado por tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos en empleo público. Es decir, este tipo de delitos llevados adelante por funcionarios está constitucionalmente contemplado, es decir, tiene una gravedad importante. Y también, digamos, las personas que han sido imputadas por este delito, que tiene algunas connotaciones que podrían tildarse de inconstitucionales, han sido ya atendidas por la Corte Suprema y el artículo este ha sido declarado constitucional, porque invierte lo que se llama la carga de la prueba y pone en de la parte del acusado la necesidad de demostrar cómo ha obtenido ese patrimonio, ¿sí? Entonces uh-huh. ahora en el procedimiento es lo que deberá, digamos, llevar adelante la defensa de González, la demostración de cómo se obtuvo de manera legal ese patrimonio denunciado y, por supuesto, dentro de la investigación se verá también la existencia o no de otros posibles inmuebles, ¿no?
Está bien. El tema del lavado de activos, ¿hay algún avance respecto de dónde pudo venir ese dinero sucio?
No puedo estimar hipótesis. El fiscal lo establece del año...
Se cortó la comunicación. Bueno, ahí estábamos hablando con Miguel Hugo Vaca Narvaja, que es el juez federal que tomó la determinación de quitarle la libertad, privarlo uh-huh. de libertad, porque no lo mandó a la cárcel, está en su casa, ni siquiera con custodia, está uh-huh. ni siquiera todavía con tobillera electrónica, pero está notificado de que está privado de la libertad, no puede hacer abandono de su domicilio. Uh-huh. Es decir, por su edad, por tener 77 años, por su salud o por lo que sea, está privado de la libertad. Es decir, es lo mismo que si estuviese en una cárcel, pero no está en una cárcel, está en la casa.
Sí.
Explicándonos algunos aspectos de por uh-huh. qué se toma esta determinación.
Claro, lo que sí hay es una multa, una caución muy, muy grande muy en el caso de que rompa esa podríamos decir detención domiciliaria, que llega creo a los 150 millones de pesos.
Así
digo,
es.
En términos de esto que el propio Miguel decía, no se puede tampoco a lo mejor poner un custodio a una persona que esté constantemente viendo lo que hace Oscar González, pero si llega a haber alguna denuncia de que efectivamente rompe esa prisión domiciliaria, bueno, la multa sería bastante, bastante alta.
Está bien, está muy bien. Ahí está, 7 de la mañana, 50 en la República Argentina. Tal como lo decíamos en los títulos, Miguel Ortiz Peregrini, el abogado, va a apelar uh-huh. esta medida. Pero fue bastante claro, me parece, el doctor Hugo Vaca Narvaja. Y también tendrán que determinar si es que hay otras propiedades, uh-huh. aparte de las que se han declarado, las que se han ventilado, que también podrían ser producto, o sea, que... cuyo origen es dudoso.
Uh-huh, sí.
También se va a investigar esto, porque ayer te acordás que Luciana Echeverría nos decía que se enteraron de la posibilidad de que tenga una propiedad en Miami valuada en $1,400,000,
sí.
que aparecería como director de una firma, de una compañía también allí uh-huh. en Miami. Bueno, habrá que ver, se abre una caja de Pandora, a lo mejor uh-huh, con la investigación, con González preso o uh-huh. detenido o privado de la libertad, un González al cual el peronismo cordobés evidentemente le soltó la mano ya para siempre.
Sí, sí, lo llamativo también es que estos datos en los cuales se basa Luciana Echeverría para hacer la denuncia, eran datos que estaban disponibles, digamos, eran abiertos sí. al público, y sin embargo entiendo que tanto ella como su partido fueron los únicos que hicieron una denuncia pública al respecto. Digo, llama la atención un poco, no sé si decir la complicidad o el silencio, la falta de voluntad del resto de los partidos y el resto de la política cordobesa como para encarar algo que claramente era denunciable en un documento que era público y que todo el mundo podía ver, cuanto menos.
Sí, ella ayer dice que la primera denuncia la hacen ante la Fiscalía Anticorrupción.
Uh-huh, sí.
Ayer hablaba con gente del Ministerio Público Fiscal y me dicen que eso no avanzó en la Fiscalía Anticorrupción porque al tratarse de enriquecimiento ilícito y lavado de activos son delitos federales, corresponde que lo investigue la justicia federal.
Uh-huh.
De todas maneras, la Fiscalía Anticorrupción podría haber investigado si es que... esas propiedades o eso que se supone que tiene de más en función de lo que ha ganado, no es producto de la corrupción, ¿no? Está en línea el doctor Ortiz Pellegrini. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice usted? Buen día. Doctor, ¿cómo le va? Doctor Ortiz Pellegrini, ¿me escucha? Bueno, Miguel Ortiz Pellegrini es el abogado de Oscar González. Hola, doctor, ¿nos escucha ahí? Hola, doctor. ¿Doctor Miguel? No, me parece que no, me parece que no.
¿Qué pasa,
por alguna razón? Hola, doctor. A ver, bueno.
Vamos a probar por otro.
Pareciera que está ahí, pero no nos escucha él, ¿no?
O no lo escuchamos nosotros, tal vez.
Hola, doctor.
Hola, buen día.
Ahora sí, no nos podíamos conectar. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dice usted?
¿Qué tal?
Bueno, van a apelar la medida impuesta por el doctor Vaca Narvaja, con quien hablábamos recién.
Ya lo hice ayer.
Ya está apelado, bien. ¿Y la apelación en qué se basa, doctor?
Bueno, la apelación, si quiere, le cuento. La apelación se va a hacer porque para poner preso a alguien hay que invocar de que hay un entorpecimiento para la investigación o hay peligro de fuga. Y el juez, en forma genérica, cita una serie de hechos para de alguna manera aceptar estas condiciones, que son absolutamente absurdos. Y si quiere, se lo enumero.
Sí. Sí, recién hablábamos con el juez, peligro de fuga, nos dijo que no encontró. Peligro de fuga no encontró.
Pero eso me alegro que lo diga por la radio, pero no lo dice precisamente en la resolución, dice lo contrario.
Ajá, en la resolución, ¿qué es lo que dice el juez?
Bueno, enumera 6 incidentes, por los cuales dice que hay peligro de fuga y entorpecimiento, y que son, por ejemplo, de que tiene un juicio por el accidente en el que eventualmente va a ser condenado, empieza a hacer conjeturas, y que esa pena eventualmente va a ser muy grave, y entonces va a ser acumulada este expediente, un absurdo absoluto que viola la presunción de inocencia. Un juicio en trámite que no tiene sentencia no puede ser considerado para meter peso a nadie. En materia de recursos, dice textualmente que son para facilitar la fuga. Así que yo me alegro si el señor juez le ha dicho a usted que no es así. Sería bueno que también lo diga por escrito. Porque él habla que los recursos que puede tener eventualmente el señor González pueden ser para facilitar la fuga. Y fíjese, González tiene este tercer juicio en la justicia federal, que ya ganó 2, y sin embargo no se ha fugado a esta disposición del señor juez, de tal manera que a 2 años y pico de haber tenido todos estos pleitos, pensar que los recursos van a ser para fugarse es un error.
Sí,
no le digo nada respecto a la conducción del auto, donde también dice que es un antecedente tener en cuenta para meterlo preso el auto que tenía de depósito judicial.
Poco apego
el registro judicial está sobreseído.
Sí, poco apego
está sobreseído. No se puede valorar en contra de mi cliente una sentencia que lo ha sobreseído.
Habla de poco apego a la ley.
Valoran las infracciones de tránsito. Mire, es una cosa insólita. La infracción de tránsito tiene como sanción el pago de la multa. Pero no se puede inferir de eso que lo van a meter preso por una causa extraña totalmente.
Está bien.
Si quieres, sigo.
Sí. Sí. Para eso lo hemos llamado.
Ah, perfecto. Sigo entonces.
Sí.
Mire, también ubica como posible posibilidad para entorpecer la justicia los vínculos personales. Y los vínculos personales que uno tiene son los que se generan cuando uno tiene un lugar de trabajo determinado. Por ejemplo, González ha compartido funciones importantes en su tiempo con importante gente desde equipo de gobierno. ¿Y de dónde sale que van a ser el motivo para que entorpezca la justicia cuando llevamos 2 años en la justicia federal con 3 causas, porque esta es la tercera, donde esos vínculos personales no solo no han existido, sino que han tenido que, por ejemplo, ser acusado y procesado a instancia del señor fiscal, el mismo señor fiscal que interviene en esta causa, fue procesado por el doctor Sánchez Freite, eso fue motivo de una apelación por parte de esta defensa, fue anulado por la Cámara y ayer fue sobreseído por el mismo juez. ¿Creen son los vínculos personales que van a...? Porque esto hay que, además de decirlo, hay que probarlo.
Habla también de habla de como causales de entorpecimiento.
Esos son los motivos.
Sí, él habla como causales de entorpecimiento, algunas movidas que hizo con las propiedades, es como ser la donación o el traspaso a sus hijos en medio de la otra causa, de la causa del accidente.
Bueno, mire, eso también me interesaría dejarlo claro, porque se equivoca su señoría con este asunto. Primera cuestión, el entorpecimiento sería para quién, para él o para la causa civil donde eventualmente va a ser condenado. Uh-huh. Eventualmente, según él, ¿no? Uh-huh. Ya lo tenemos anotado porque él lo ha dado por condenado y nosotros creemos que puede ser absuelto. Pero al margen de eso, en ese juicio, en el juicio de accidente, participa la provincia de Córdoba como responsable civil citado por los querellantes. No puede ser declarada en quiebra la provincia de Córdoba. Una eventual condena, como dice el juez, no va a tener más remedio que ser cumplida por la provincia de Córdoba y resarcido plenamente la eventual sentencia. Así que no hay ninguna posibilidad en este caso de insolventarse. Bueno, se equivoca su señoría, y lo he dicho por escrito,
se
lo ratifico aquí.
Doctor, ¿usted tiene constancia de si los bienes que tiene su defendido pueden ser justificados o se justifican según su patrimonio?
Mire, para todo eso que usted me pregunta, hay un proceso penal. Y el proceso penal comienza con una intimación. En la intimación, jurídicamente hablando, se debe decir cuál es, en definitiva, el proceso de enriquecimiento. ¿Cuáles son los bienes que no son de origen personal? Porque el doctor González no nació ejerciendo funciones públicas. Cuando ejerció la primera función en 1987, ya tenía bienes importantes. Digamos, la nación que me hacen es diga cuáles son los bienes que tiene de que nació hasta aquí, que es lo que ha dicho el fiscal. Entonces le digo yo, eso es nulo. Tiene que hacer como corresponde en la ley. Y hemos planteado la nulidad de esta intimación por los cuales se lo está acusando. Entonces, hasta que esto no ocurra, nosotros no vamos a hacer una suerte de manifestación a lo que entendemos que es nulo. La vamos a hacer cuando nos pregunten qué bien entienden ustedes que significa un enriquecimiento. Y lo vamos a aclarar como lo hicimos en la provincia. En la provincia me preguntaron, tiene 23 lotes, pero resulta que ha declarado uno en la declaración jurada.
Sí.
¿Cómo lo puede justificar? Muy bien, agarramos, fuimos a un perito en la materia y demostramos con la escritura del caso que el lote declarado se había transformado en 23 lotes por subdivisión. Bueno, no tengo ningún problema. Entonces después en la provincia me preguntaron que tiene una lancha. Entonces aclaramos que la lancha había sido comprada en 1982 antes de que ejerciera la función pública, que fue en el año 1987.
Está bien.
Como usted verá, nosotros vamos a presentar todas las aclaraciones del caso. Lo que no vamos a permitir, desde el punto de vista de la defensa, por supuesto, porque cuando el juez da una resolución contraria a nuestro interés, también la vamos a cumplir, como lo está cumpliendo ahora. Es absolutamente injusto y por eso hemos planteado una nulidad pidiendo que esto es un acto absurdo.
Doctor, ¿podría explicar cómo es esto que no me quedó del todo claro de la responsabilidad de la provincia en el caso, en una eventual condena civil contra González por el accidente? ¿Por qué la responsabilidad de la provincia?
El automotor no pertenecía al doctor González. El automotor estaba dado en depósito, en un depósito que el auto pertenece a un tercero que estaba en la provincia de Buenos Aires. Cuando esos autos son secuestrados, la provincia dispone de ellos para el uso de distintos fines, Uno de ellos fue otorgado al señor, no a él, sino al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Uh-huh. Ese fue, desgraciadamente, el auto que se usó en este tremendo, desgraciado accidente. Esa relación que tiene la provincia con el auto implica responsabilidad. Y los querellantes, le hace víctima del accidente, citaron a la provincia como responsable. La provincia compareció al juicio, ya está en pleno trámite, de tal manera que es el demandado civil. Y como tal, va a ser sufrir, si así fuera, como dice el señor juez, que va a ser condenado, de, así fuera, va a tener que pagar.
Pero, y en el caso... Volvemos de nuevo al tema de la hipótesis eventual de que fuese condenado civilmente, independientemente de que el auto estaba a cargo de la provincia y que conduciera González, ¿no le corresponde a él ningún tipo de responsabilidad civil?
No, a él le va a corresponder la pena, por supuesto. Y la condena civil que eventualmente tiene, precisamente, va a ser, en este caso, va a tener un deudor principal, que es el responsable civil. Este es como un accidente común y silvestre, donde quien maneja el auto no es el propietario. Esa responsabilidad se asume también por el propietario del auto motor.
Uh-huh. Es decir, también tendrá que responder. Responderá la provincia y responderá
el conductor. Bueno, si así fuera también, pero lo que estamos en discusión no es la condena civil de González, sino la supuesta disposición de bienes para insolventar. Y esto no va a ser así.
Claro.
Porque es lo que está en discusión.
Claro.
¿Sí? ¿Me sigue?
Es decir, en términos así generales, es como que lo que usted dice es que el juez o el fiscal han tomado medidas en función de algo que todavía no ocurrió, de una eventual
no
condena.
No solo en función de algo, sino con razonamientos absurdos. Uh-huh. Yo no puedo decir, por ejemplo, que los vínculos personales son motivo para que me preso. Tampoco puedo decir que la multa de tránsito que eventualmente pudo haber tenido, que no sabemos cuáles son por otra parte, también son motivos para meter preso. Eso está mal, eso es un error. Por eso he apelado y lo digo con esta palabra que le estoy diciendo a usted, lo he dicho por escrito, y nadie se debe molestar porque es el ejercicio del derecho de defensa que estoy haciendo.
Uh-huh. Está muy bien. Todos, le repito la pregunta que hacía mi compañero, todas las propiedades, todo lo que está a nombre de González, él lo puede justificar como parte de sus ingresos.
¿Pero quién le ha dicho que no lo puede justificar? Es un invento. ¿Quién le ha dicho que no lo puede justificar? ¿De dónde sacan eso?
Uh-huh. No se lo pregunto por eso.
Bueno, entonces le digo yo, usted me dice que no lo puede justificar, le digo, sí lo podemos justificar. Cuando me digan puntualmente, usted tiene que justificar el origen de tal cosa, lo vamos a hacer.
Uh-huh, está bien. Doctor, muchísimas gracias.
Lo que pasa es que
sí.
Tengo la sensación.
Sí, a ver.
Que hay una suerte de presunción y de idea anticipada del tema que me están privando del proceso, y esto es lo que estoy discutiendo en la justicia.
Uh-huh, está bien. O sea, la idea de que va a ser condenado y que el responsable del accidente fue él. Y ahí todas las consecuencias.
¿Pero quién les sacó también? ¿Quién les dijo eso? Uh-huh. Eso lo dice el juez equivocadamente.
Uh-huh.
Sostengo que no es así, no solo lo sostengo yo, lo dice la prueba. ¿Sabe usted cuál es la prueba que hemos presentado? No nosotros, sino la fiscal en el juicio del accidente.
Uh-huh.
¿Usted la conoce? ¿Sabe cuál es?
No, ¿cuál es la
prueba?
Bueno,
yo le voy a decir, la prueba central es que la señora que falleció desgraciadamente se adelantó en una falta vial, cruzó la línea amarilla, invadió el carril contrario, no tenía el registro de conductor. ¿Le parece bien? ¿Le parece que este es motivo para pensar que lo van a condenar a González?
Uh-huh.
Se determinó que venía 83 kilómetros y la señora 76.
Uh-huh. Está bien. Esa es la prueba que han presentado ustedes.
Estamos hablando de situaciones totalmente conjeturales.
Uh-huh. Claro. Bueno.
Y menos se puede sacar de semejante situación que el señor juez piense que lo van a condenar.
Uh-huh. Es decir, se toma una determinación respecto del origen de los del origen de las propiedades, del origen de las pertenencias de González en función de una eventual responsabilidad civil sobre algo que todavía no ocurrió.
Sí, Pero son todos conjeturas. Es decir, hipótesis que están creadas en la mente de la persona que no tienen ningún basamento real para ser... Mire, estamos hablando de un juicio.
Sí.
Estamos hablando de afirmaciones que hace un señor juez sobre hechos que son falsos.
Bien. ¿Cuál de todos esos hechos falsos sería el más importante?
Bueno, le he explicado uno por uno.
Está bien, pero eso es lo que dice usted como defensor. Después habrá que ver lo que se dilucide en el juicio.
Yo como defensor, el que define esto es la Cámara Federal y son, por supuesto, que nosotros vamos a acatar lo que ellos digan.
Claro.
Yo estoy diciendo lo que yo como defensor estoy pensando de lo que son gravísimos hechos de una disposición de que ordena la detención. Fíjese que la Constitución dice que la presunción de inocencia solo puede ser borrada cuando exista sentencia firme que lo condene. En este caso la estamos usando para decir un juicio que está en trámite y es motivo para pensar que hay que meterlo preso.
Claro. Doctor, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba el doctor Miguel Ortiz Pellegrini dando su versión de los hechos y contándonos cuáles son los motivos y los argumentos que ha utilizado en la apelación a la decisión que tomó el juez Bacanarvaca.
Hoy, ponete al día por las radios de la UNC. En AM y FM, ahora en la radio de los SRT, noticias.
Temperatura 25 grados, 4 décimas, humedad 34%.
Córdoba.
Disponen un aumento del 19% en el servicio de agua. De esta manera, las boletas de 2024 acumularon una suba del 155% anual. Hallaron muerto al hombre de 81 años que había desaparecido en Río Ceballos. Su cuerpo sin vida se encontraba a unos 600 metros de su vivienda en Barrio San Jorge. Permanece activa la alerta naranja por el calor extremo en la provincia. Hoy se esperan temperaturas cercanas a los 35 grados, cielo mayormente nublado y vientos del sector este.
El país.
El gobierno designó a Fernando Bearsi como nuevo titular del ANSES. El cordobés de 54 años se desempeñaba hasta ahora en el Fondo de Garantías. Además, trabajó en Banco Nación y Banco de Inversión.
El mundo.
Trump intimó a Hamas a liberar rehenes antes del sábado. El presidente de Estados Unidos no descartó implicarse en el conflicto en caso de no completarse la liberación de personas.
Deportes.
Comienza la quinta fecha del torneo Apertura. Este martes se disputarán 5 partidos. Entre ellos, Belgrano recibirá a Aldo Civi en el Gigante de Alberdi desde las 22:15.
El tiempo.
El cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 25 grados 4 décimas, la humedad 34%. Para hoy se espera cielo mayormente nublado, temperatura máxima 35 grados.
Ya nos informamos. Más noticias en cba24n.com.ar. Todo lo que pasa. Pasa en cba24n.com.ar. El portal de noticias de los SRT, cba24n.com.ar. Todo lo que pasa, mientras pasa. ¿Estás viajando en el taxi al compás de la fake news? No trate de entenderlo. Es momento de desempañar la niebla. Sintoniza las radios de la UNC, periodismo con sello universitario.
A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Laguna Larga, en el corazón de Córdoba. Más obras para todos los vecinos de Laguna Larga. Trabajamos y apostamos a la cultura, al deporte, al próspero desarrollo de las instituciones y al cuidado del medio ambiente. Laguna Larga, una ciudad para vivir, porque Laguna Larga es el corazón de Córdoba. Municipio de Laguna Larga. Gestión Matías Torresena.
Jorge Lesta, Chapa y Pintura. Jorge Lesta, La Prida 2949. Jorge Lesta.
Estéreo color, brillo y cuidado con estéreo color. Enamórate de mí. color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo color, oh,
oh, oh. Hospital Italiano, 120 años al servicio de nuestros pacientes. Para todos tenemos un plan, con el respaldo del Hospital Italiano y su red integrada de salud. Descuentos especiales en medicamentos, 5 seguros, sin carencias. Afiliate llamando al 0810-333-9701.
Fonobús te lleva a la costa. Viajá a Villa Gesell, Pinamar, San Clemente, Santa Teresita y San Bernardo directo desde Córdoba y con un 30% de descuento comprando ida y vuelta. Ingresá a fonobús.com.ar y elegí el destino. Fonobús te lleva.
Perisur Alarmas, buenos días.
Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola.
Entiendo. En Berisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta de tus vacaciones. Berisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5015. 0800-222-5015.
Este verano, anteojos negros de Carel. Auriculares en la SEAN. Y observar tranquilo la playa como un ajedrez. En las radios de la UNC, estilo universitario.